Con esta mesa, cuatro empresarios pymes nos esperan. Vamos a cumplir con uno de los, yo te diría, uno de los temas más importantes de nuestra agenda, ¿no? Solemos decir que sin industria nacional no hay nación. Partimos de algo que suena fuerte, duro, por ahí hasta polémico. Yo no creo que haya otro destino para la República Argentina que la línea de producción. Sin incorporarle valor agregado en la materia prima, y nos sobran 15 o 20 millones de habitantes de manera directa o indirecta. Por lo tanto, no hay posibilidad de nación. Pero como esto se repite por cuarta vez en 48 años, la experiencia también nos cuenta que esto arranca y ya cuando arranca tiene fecha de vencimiento. ¿Sí? Imagínense una mesa, más o menos como esta, donde hay 6 o 7 tipos, decidiendo el primer día de gobierno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Importados para matar la industria nacional, fuga de capitales, endeudamiento externo. Y el último de la mesa dice, ¿y cómo se vive sin laburar? Y esa es la pregunta que no tiene respuesta. Sabemos que vienen por una transferencia de recursos, el tiempo que esto dure, y cuando se van te dejan un terremoto. Vos empezás a caminar entre los escombros del derrumbe, lo pone de pie, cuando se pone de pie, los tipos dicen, ¡volvemos! Y ahí intentan volver a quedarse con lo que no les pertenece. Nos están acompañando Sebastián Ramos. ¿Cómo va, Sebastián? Gracias por la visita.
Gracias por la invitación.
Gustavo Ábalos. ¿Cómo va, Gustavo?
Todo bien.
Mara. Julián Moreno.
¿Qué tal?
Bueno, y Daniel gracias. Moreira. ¿Cómo estás, Daniel?
¿Qué tal?
Buenas tardes. Uno sabe que en el PYME hay un industrial distinto al que generalmente se conoce a través de los capitanes de la industria, o como quieran llamarlo, pero algún día tendrá que estar arriba de la superficie en las discusiones de la verdulería, que ustedes son el 70% de la mano de obra, que el 80% de lo que se fabrica en la Argentina es para consumo interno, por lo tanto necesitamos de laburantes que tengan salario fuerte, que dinamicen desde ahí el círculo virtuoso de la economía, y que vayan y compren, porque es eso lo que sucede entre nosotros. Hasta que eso no cambie, y uno entiende que pasarán generaciones y generaciones para tener una matriz económica netamente exportadora, eso no existe, váyase a ver si algún día existirá. Pero esos son los commodities, ese concierto fabril, que o productivo más que fabril, que le da de morfar a la menor cantidad de laburantes posible, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, ¿cuántos años hace que están en esto ustedes, más o menos promedio?
¿En la gremial?
Sí.
15 años. 20 años.
Bien.
Yo hace más de 30.
Más de 30. Ustedes, más o menos por ahí.
10 años.
Por lo tanto, han visto como mínimo dos procesos neoliberales. Vos viste tres.
Sí.
Vos viste tres.
Sufriste tres.
Sabiendo cómo termina todo esto, ¿qué se hace para resistir? Porque los tipos no van a pegar un volantazo. No está en su naturaleza. ¿Cómo se resiste esta locura?
A ver, en principio, una de las cosas que yo siempre digo es que todo lo que tiene que ver con la gremial empresaria PYME, sobre todo la parte productiva, cooperativas y demás, está muy fragmentada. Entonces yo lo que digo siempre es, si estamos tan fragmentados y tan divididos, porque a alguno le conviene, ¿no?
Muy bien.
Entonces, lo que sí nosotros venimos haciendo, acá tenemos, cada uno se va a presentar, por supuesto, pero hay muchas representaciones de distintas federaciones, frentes, asociaciones y demás, pero sí lo que hicimos fue empezar hace más o menos un año y medio, alrededor de eso, a juntarnos para tener una representación política de la producción, de lo productivo, que es algo que de alguna manera también es una deuda que de los 40 y pico de años de democracia que tenemos, es una deuda, porque nosotros no tuvimos una representación política de lo productivo.
O sea, que el industrial se puede sentar en una mesa y dice, che, yo quiero discutir el país que se viene.
Claro, porque vos tenés que, la mayoría de los secretarios, subsecretarios de las pequeñas, representación de, en líneas generales en todo, pero los gobiernos nacionales fueron abogados, contadores, y vos decís, pará, y el industrial, el que realmente puso las patas en el barro desde que empezó y demás, ¿y dónde está? O sea, ¿cuál es la representación? Ni hablar de la representación en el Congreso, ¿no? Porque en el Congreso Los trabajadores han logrado, después de mucho tiempo, tener una representatividad hoy, sí, por ahí un poco más grande, que sigue siendo pequeña en comparación, pero digo, pero tiene una representación en el Congreso. Uh-huh. Bueno, ¿y nosotros a dónde? Entonces, lo que sí estamos haciendo es eso, o sea, juntarnos, el movimiento que hoy nos agrupa es el Movimiento Productivo 25 de Mayo, que tiene una horizontalidad total y absoluta, decir, no hay un referente, sino que somos todos referentes, sí, y todos tenemos el mismo rango. Y eso para nosotros es un cambio sustancial, porque a partir de eso nosotros, más allá de que cada uno sigue defendiendo su parte gremial, ¿no? Más allá de eso, no perdimos identidades, y si no podemos sentar como nos sentamos contra el DNU, claro, contra la ley base, con diputados, con senadores y demás, y eso me parece que es algo que tenemos que inculcar concretamente dentro de todo el armado productivo del país.
En los medios de comunicación, ¿no? Fundamentalmente los más fuertes, los del Poder Real, si alguna estadística, si algún dato llega y que se vincula con la pequeña y la mediana empresa, por ahí son los diagnósticos de CAME de todos los meses, ¿no? Y estamos hablando por ahí también de otros industriales. Y uno encuentra ahí diagnósticos, sobre todo en los últimos, que son de extrema dureza, ¿eh? Como un médico que le dice al paciente, mire, yo veo que la cosa está mal, ¿eh? Está muy mal. Y al mes está peor. Pasan dos meses y está peor. Y todos los meses los tipos lo que recetan es un té de tilo, que no cura, que no pasa absolutamente nada. Es más, bancan las políticas de una manera religiosa. Aguanten que ya viene, cuando no hay ningún dato técnico que nos cuente que eso va a suceder. Y uno se encuentra ahí con un sector que no representa al sector que dice representar. Se encuentra con una organización que parece que todo el tiempo está jugando en contra de la producción, que está jugando en contra del resto, porque el resto está atado a la producción de manera indirecta. ¿Cómo se hace para ser un actor protagónico desde lo político para decir, no, mira, este no es un modelo de país, es un proyecto de colonia el que vos proponés? Casi sin industrias, vos sos algo que nos representa, pero en definitiva parecería que nos está llevando al suicidio.
Sí, yo soy Julio Moreno de APYME. APYME es una entidad que ya tiene 37 años, ¿no?, en esto. Pero como decía Dani, hay más gente que se siente quizás representada por la versión de la UIA o por CAME, como sí, acabas de nombrar, que son entidades que representan en realidad intereses que están bastante lejos de la realidad PYME. Esto que vos contás de los informes mensuales de CAME, la parte de los profesionales economistas que están detrás y hacen los relevamientos vuelcan lo que miden. Sí. O sea que los datos son inobjetables. El problema es ese, el diagnóstico que ellos le dan o cuál es la solución que plantean. Y ahí es donde vemos que de alguna manera están siendo cómplices de esa transferencia de recursos que vos dijiste en la... Cómplices de la transferencia de recursos que vos nombraste en la introducción. Nosotros estamos justamente del otro lado, ¿no? Somos ese grupo de empresarios pymes que creemos realmente que el futuro de las pymes está directamente vinculado al progreso de los trabajadores, al mundo trabajador, que es nuestra fuente de recursos, nuestros clientes. O sea, estamos íntimamente vinculados a ese destino, y entonces no hacemos un diagnóstico errado como plantean estas entidades que, de alguna manera, yo creo que nuestra batalla cultural, si querés, es esa, ¿no? Es explicarle al conjunto de los empresarios pymes, esos 500, son más, ¿no? Hay 590 y pico mil de empresas, así que ponerle que haya el doble de empresarios, ¿no? Pensando en dos socios por empresa.
Pero que mirá el grupo que está
el planteando. Universo es enorme, pero fíjate que muchos o la gran mayoría se sienten identificados con esos actores que defienden intereses muy ajenos a los propios. Entonces, sí, nuestro laburo es machacar y machacar y militar y caminar y hablar con los colegas sobre cuál es el modelo económico que nos resulta beneficioso para nosotros y para el conjunto de la sociedad. Nosotros hoy está recontra visible lo que nos está pasando. O sea, los trabajadores, los jubilados perdieron poder adquisitivo. Nosotros se nos fue la actividad al tacho. Sí. Y es lineal, ¿viste? Mes a mes los ves. El mes que los sueldos recuperan un poco sobre la inflación, vos ves que algunos sectores levantan, o mejor dicho, pierden menos que lo que venían perdiendo el mes anterior. ¿Viste? Casualidad. ¿Qué casualidad? Bueno, es tan evidente esa no casualidad, sí, claro, que es fácil para nosotros hoy explicarlo. El tema es llegarle a ese oído y que ese oído esté abierto a nuestro mensaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, esto que estamos haciendo acá con esta visita tiene que ver con eso.
El jaque mate que plantea el gobierno, ¿no? Porque estamos hablando de cómo matar el mercado interno, cómo matar el consumo, generar de recesión por ahí una futura depresión, y de eso, bueno, entonces controlamos la inflación, que no es otra cosa que la paz de los cementerios. O sea, es cierto, si matamos la economía real, posiblemente el enfriamiento sea tan grande que quede congelada por un rato demasiado largo. Ahora los números van a dar fenómeno, pero ¿de qué sirve? Estoy condenando a la sociedad argentina a una depresión económica que no ha conocido, me parece, nunca ha tenido la posibilidad de un horizonte tan negro como ahora, por la velocidad a la que vamos. En ese contexto está la reforma laboral, ¿no? Y una borrachera ideológica de algunos empresarios que, a una costa de un balance negativo, como fue con Pagani y con Arcor en el 2018-2019, bancan estos procesos. ¿A dónde nos lleva esa locura de quitarle derechos al laburante, pero de una manera, o sea, no existiría el trabajo registrado, según la ley Bases, sin la posibilidad de que ese tipo sea a su vez el cliente de los productos que él mismo fabrica? ¿Está esa borrachera ideológica en las pymes de decir, dale, dale, queremos matar derechos, matemos derechos? ¿Y a dónde nos lleva eso?
Mirá, yo creo que en realidad eso le hace muy mal no solo a las pymes sino a los trabajadores, ¿no? La precarización del trabajo. Estamos y lo increíble es que, como decís vos, la gente sale a bancar sin darse cuenta que se está pegando un tiro en las patas, como decimos en el barrio.
Claro, claro.
Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es concientizar, ¿sí?, que eso está mal y que las pymes, en realidad, como dijo Julián, bregamos por el trabajador, porque ese trabajador termina siendo nuestro cliente. Uh-huh. Nosotros vivimos del mercado interno. Si tenemos un mercado interno muerto, como hicieron estos muchachos, mataron el mercado interno para bajar la inflación a cualquier costo, el número de pobreza se le va a ir a las
nubes. A un nivel que sea inmanejable, porque después eso es conflictividad social. Y no la parás con un protocolo de Bullrich.
El número de desocupación. Sí, no, y ellos no piensan en eso.
Sí.
Yo no veo cómo no lo ponen en agenda. Porque
no está en agenda.
Realmente, no está en agenda, no lo nombran.
No está en agenda.
Sí, no les importa. Sobre eso, Seba puede decir bastante con el tema este que hablaste vos del consumo y demás.
Sí. Bueno, mi nombre es Sebastián Ramos, soy parte de una cooperativa, soy socio fundador de una cooperativa de reciclado. Nosotros en el año 98-99 trabajamos cirugiando en la calle, recolectores urbanos. Hoy tenemos una cooperativa que a partir del 2007 la constituimos como tal. Proveemos de materia prima a industria plástica, hacemos todo el proceso del reciclado más arduo, que es el residuo sólido urbano. Y bueno, siempre mantenemos por lo menos en discusión que esto se trata de una cuestión política económica. Nosotros lo que pudimos hacer fue un salto de calidad, no por una cuestión de meritocracia, sino porque hubo un hombre en Bocacine con un ojo medio desviado que generó las condiciones política económica para que nosotros, los que podamos producir, podíamos venderlo. Sí. Desde esa base no paramos y discutimos que nosotros tenemos que poner en contradicción la democracia, y esto no es una cuestión simplemente del sector industrial ni de los trabajadores, sino hay también la democracia. ¿Qué democracia queremos? ¿Qué democracia participativa? Porque estamos en un conflicto. Algunos quieren hacernos creer que estamos en un problema político, y la realidad es que estamos en un problema de representación política. Uh-huh. Estamos en una crisis de representación, por lo cual el sector que más empuja en un modelo de país productivo, que es la PYME, no tiene representación en los estamentos políticos donde se toman decisiones. Por lo cual es muy interesante que nosotros podamos partir de esa base, de abajo hacia arriba y de la periferia hacia el centro. Por eso muy bien lo hablaba Daniel hoy de generar un espacio político. Porque si no, siempre nos llevan a discutir con una economía de pobres, por lo menos nosotros del sector de cooperativa, Y nosotros no queremos estar discutiendo los pormenores, sino que tenemos que estar discutiendo la producción de un modelo de país de acá a 100 años.
El concepto eso que de Martínez de Hoz para acá, cooperativa, es el blanco elegido para desaparición de dirigentes, para matar estructuras cooperativas, digo, no es casual, ¿eh?
8 millones de trabajadores fuera del sistema formal.
Claro.
Nosotros tenemos que discutir, digo, poner en tensión constantemente todo el arco de la democracia.
Sí.
Todo el arco de la democracia. Desde los medios de comunicación, el sector productivo, la política, digo, todo. Y eso, claramente que este gobierno nos está llevando a un abismo, y también hay un sector de la producción antipopular y antiperonista, porque si no, no puede entender lo que en la década ganada fueron el momento que más plata hicieron, y sin embargo terminan jugando en contra de sus propios intereses, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión profundamente ideológica y profundamente antiperonista.
¿Cuánto hay para decir de esto que acabas de plantear? Porque si bien no es lo mismo, porque los momentos históricos obviamente que nunca son iguales, pero hay, como en lo que ustedes dicen, un perfume de la intención Helbar de la CGE, que era cómo armar algo que confronte con la UIA. Después, si se armó bien, si se armó mal, pero era armar una Confederación General Económica que reúna desde un kiosco hasta, entendiendo que lo que teníamos que generar era musculatura, volumen, para enfrentar a los verdaderos dueños del país. Y para eso había que juntar una cantidad de voluntades enorme. Cuando el tipo más o menos la juntó, y en un corto plazo, en menos de un año, las cosas se empezaron a poner en su lugar, pero además porque había consumo, pleno empleo, 2% de desocupación, una deuda de 6.000 a 7.000 millones de dólares, 47-48 del PBI para los laburantes, después de 18 años de proscripción de la mayoría, y un montón de cosas que habían revitalizado la industria nacional, y que de repente, a partir del 24 de marzo y la publicidad de la silla, que para mí es el monumento de esta historia, se ponen en duda. Hacíamos un laburo en Funes el Memorioso alguna vez, teníamos que volver a hacer. Laburábamos mucho la publicidad de la silla, y contábamos que eso era Person Más Thaler, una empresa norteamericana, que eran los guionistas de Videla y de Martínez de Hoz, desde la publicidad de la silla hasta Somos Derechos y Humanos, y que ese país que se sentaba frente a la tele o en un noticiero cinematográfico y miraba como una F-100 caía de una, ensamblada en la Argentina, caía de un Hércules y seguía andando, hay 6 meses de diferencia entre una publicidad y otra. Éramos capaces de tirar desde un Hércules una F-100 para que siga andando en la ruta, y 6 meses después no podíamos hacer una silla. Y la batalla cultural, los tipos, pero está bien que entraron a sangre y fuego, es cierto, pero de repente se discutía en la mesa familiar y dice, no podemos hacer una silla. Bienvenida a las camisas de Taiwán, ¿no? Bienvenida.
Claro, el problema de todo eso es que estos tipos quieren volver a eso, sí, digamos, sí. A que importemos todo, que no fabriquemos nada.
¿Sí?
El problema es que si las pymes damos el 70-75% del trabajo y nosotros cerramos, quiere decir que el 70-75% de los trabajadores que nosotros tomamos no van a tener trabajo. O sea, no así van a comprar siempre, ni nacional ni importado. Y eso es algo que no es que no lo vean, les importa un cuerno.
Nada.
Entonces, esto que vos planteás del 74, 75, 76, yo ya tengo edad también como para haberlo vivido, aunque era joven en ese momento, pero sí es así. Tengo un amigo que dice, nosotros fuimos. Con lo cual, tenemos que volver a hacerlo.
Sí.
Y tenemos que volver a hacerlo, y bueno, estamos en esto. O sea, recién veníamos charlando en el auto, y Seba estaba planteando el tema de ellos se nutren de los recicladores, y el problema es que vos decís que, pero escúchame, no hay cartón, no hay botella de plástico, no, a ver, no podemos comprar el contenido. Claro. O sea, es interesante que Seba lo cuente, que es el que lo vive todos los días, pero es así, sí, no podemos comprar contenido.
La baja de consumo baja lo que la gente, el reciclador, el recolector urbano, el ciruja, digo, que puede subsistir. Y eso no es nada, digo, a eso se le suma que abren las importaciones, está entrando papel y bobina de Paraguay, Brasil. Esto no termina en aplauso, digo, esto claramente no termina en aplauso. No. Yo creo que esto tiene, comparto que tienen fecha de vencimiento, pero esta resistencia se tiene que transformar en una vanguardia y, digo, tiene que estar en la centralidad de un nuevo modelo de país, sí, donde estemos toda la producción. Acá hay compañeros que tienen más de 30 años de experiencia, que son grandes dirigentes y tienen capacidad de dirigir una empresa muy grande, como pueden ser capaces de dirigir cualquier sector del Estado público, pero tiene que ser tomado en cuenta la producción, como la producción, la soberanía y el trabajo son los tres emblemas, ¿no?, que planteamos siempre que nos podemos juntar. Digo, porque nada, sin producción, no, sin soberanía no hay producción, y sin producción no se puede discutir trabajo. Y que también, digo, no se puede cortar por lo más fino, porque siempre dice que el trabajador termina siendo un costo, cuando claramente acá los compañeros dicen, los trabajadores, es una inversión, es parte del proyecto, es parte de nuestro crecimiento. Entonces, digo, tiene que ponerse muy en contradicciones dos modelos de país. Sí. Bueno, hablábamos con los compañeros, el presidente en la rural pone y plantea la guerra y pone enfrente a su enemigo al sector productivo. Dice que la única producción es la del campo. Dice que un modelo agroexportado en 1890, y dice que lo único que pueden llegar a tener algo de producción y de exportación es el campo, por lo cual,
además, está todo dicho. Con la crueldad, porque obviamente los números están todos arriba de la mesa, si mi sueldo va cayendo mes a mes, yo voy a consumir menos carne, y que yo consuma menos carne amplía el saldo exportable. Claro. Es tan simple. Entonces ahí es donde uno tiene que gritar, mirá, discúlpame, pero vos estás condenando a muerte a un sector para que el otro, que ya es multimillonario, muestre que su capacidad de avaricia es obscena, que no le importa nada, no tiene modelo de país, no le importa romper esto en mil pedazos. A mí lo que más me preocupa es el efecto repetición, ¿no? Como si a nivel económico no hubiera ni padres ni abuelos en la Argentina. Que cuenten. Che, esto pasó. ¿Pero cómo pasó? Y sí, ¿crees que te cuente? Pasó entre el 76 y el 83. Pasó entre el 89 y el 2001. Ahora, no hay demasiado ningún país que haya roto cuatro veces.
No, y aparte, con lo que significa también, venimos de Lanús, entonces tenemos tiempo para charlar en el auto. Pero veníamos hablando con Gustavo justamente eso, o sea, él tuvo que despedir un trabajador porque no tiene laburo, estábamos hablando de lo que le cuesta a él, bueno, contalo vos, sí, o sea, lo que te cuesta a vos reponerlo,
un drama
y lo que
social,
le va a costar al trabajador.
A ver, cuando yo, primero, ahora no voy a reponer nada porque bajó el trabajo un 40%, yo me dedico a fabricar tintas. Exacto, tintas para sellos y entre algunas otras. Después reponer ese trabajador, el costo es enorme, porque tenés que traer una persona que de tintas no sabe, entonces
formarla.
Tenés que empezar a formarla. Todo eso tiene un costo, además de acompañarlo. Y bueno, yo no sé dónde nos van a llevar estos muchachos, pero no pinta y no toman ningún tipo de medidas que apunte a que esto vaya a mejorar. Todo lo contrario. No sé dónde vamos a terminar.
No, lo único que uno ve en esos sectores, como decíamos antes, de CAME, es una supuesta fe religiosa. Aguanten, ya viene, pero no hay un solo dato técnico que diga, bueno, ahí sí,
se repite,
porque
se repite lo de la luz al final del túnel.
Los brotes verdes,
el próximo semestre.
El semestre. Y el neoliberalismo es una promesa eterna, ¿no? Nunca nos ha dado a nivel social, colectivo, mayoritario, ningún resultado, porque lo que creen es en la teoría del derrame, punto. Entonces, ¿hasta dónde eso puede servir cuando yo enfrento la góndola de un supermercado? Si yo, mi bolsillo está armado sobre la base de la teoría del derrame, tengo monedas.
Sí, ahí hay algo que hay que aclarar, digamos. CAME, que representa en teoría de las pymes, es una entidad poderosa económicamente, pero depende de una resolución, sus ingresos dependen de una resolución del Ministerio de Trabajo, con lo cual son siempre oficialistas, mande quien mande, así que yo diría de sacarlos de la discusión. Después tenés el tema de los empresarios UIA, esos son tipos que tienen su corazoncito en el mundo financiero, la empresa sí. La tienen como así, bueno, muevo un volumen de guita tal, puede que la empresa no gane, claro, no tenga una rentabilidad positiva, porque su negocio fuerte hoy, en esa escala, ya está en el mundo financiero, y saben que estos gobiernos les apalancan esos negocios fuertemente. Después, cuando también saben que tiene una vida útil relativamente corta, cuando se caen, volverán al otro y van a seguir teniendo un poder relativo también por su generación de empleo, por lo que implica el poder que tiene manejar esas escalas de industria, ¿no? Entonces, hay una cuestión de intereses en todos. En CAME por un lado, en la UIA por otro. Ahora, los pymes de carne y hueso que nos levantamos todos los días de la mañana, estamos acá y en muchas entidades similares a las nuestras, muchas están, como nosotros, metidas dentro de lo que es el Movimiento Productivo 25 de Mayo, otras están fuera, pero de alguna manera también representan al sector, y creo que eso es a lo que le tenemos que dar volumen, porque, bueno, es como que no, el silencio, si no el silencio de los pymes, digamos, nos va a condenar a seguir sufriendo el saqueo. Si los pymes se quedan en su casita, en el sillón, como esperando que lo resuelva otro, el saqueo va a continuar, el desempleo va a continuar, la fábrica vas a terminar cerrándola, y nada, vas a seguir soñando con una jubilación que nunca va a llegar tampoco, ¿no? Así que,
parecería que la
arranquen, muchachos.
A la sigla le sobra
un letra, ¿no?
Sí. Ni industrial ni argentina.
¿Unión? Sí. Después vemos para qué. Bueno, yo quisiera un puntito acá, hablando de CAME, de la UIA y de otras instituciones, que nosotros lo que vemos que hay instituciones que están pidiendo, y algunas incluso se han sentado a hablar con este gobierno. Claro. Y la verdad que a esta altura del partido, y a esta altura de los acontecimientos, y a esta altura de la historia, sabemos, y si estamos sufriendo lo que estamos sufriendo, realmente sentarse, que un gobierno que en campaña no usó la palabra industria nunca, muchísimo menos la palabra pyme, ¿no? ¿Y asentarse a qué? La verdad, yo esto ya lo hablo desde lo personal, pero digo, a este gobierno no hay que dialogar, hay que combatirlo, porque te va la empresa, te va la vida. O sea, yo tengo una empresa que nació con la democracia, tiene 41 años. Y es como que me toquen un hijo, realmente. O sea, y si yo cierro mi empresa, no voy a abrir otra a esta altura. Y no lo voy a abrir sencillamente porque no está en ninguna condición para hacer una empresa. Digo, me parece también que es fundamental decir, no solo que con este gobierno no se dialoga, como premisa, no se puede dialogar con esto, porque al margen de su nivel mental, que es otra historia, pero aparte de eso, no tiene ningún sentido, realmente no tiene ningún sentido. Y hay que hacerse, hay que en cada uno de los lugares donde uno esté, marcarlo y decirlo. Sí. De la misma manera que hay que marcar y decir que los senadores y los diputados que han levantado la mano para votar la ley base también lo tienen que sentir. Y los que no levantaron la mano y no levantan la mano para voltear el DNU también hay que decirlo. Porque son enemigos nuestros de la producción, de trabajo, fundamentalmente terminan siendo enemigos del pueblo, ¿no?
¿Sirve esa propuesta de armar un RIGI para pymes?
No, hoy justo leía, hay un anteproyecto ya ahí dando vuelta. Primero, bueno, hay montos que exceden a los... Porque te dicen, bueno, no es 200, es 50. Ningún pyme va a poner 50, va a conseguir, ¿no? Es un sueño, 50 palos verdes. En realidad es un proyecto para los grandes industriales argentinos que no entran en el RIGI, pero están en la UIA también. Los pymes estaría bien que haya proyectos de inversión, si querés, arrancando de cero, no con un monto mínimo, sino con un monto máximo. Vos tenés que apalancar de abajo para arriba, tenés que lograr que las inequidades del sistema, digamos, ayuden a los más débiles, no al revés. Entonces, partiendo de esa base, digamos, arranca mal esos proyectos. Ahora, proyecto de inversión, ¿para qué? Si la mitad de la máquina están paradas. Yo necesito mercado, va. Yo necesito que me apalanquen el ingreso de los trabajadores, del mercado, que es el que compra. Después, cuando yo no tenga más cómo vender, fenómeno, ahí no me preocupa ningún... Yo ahí automáticamente voy a poner la de donde sea, vendo el auto, pero la voy a poner porque sé que... Claro, sé que ahí está la rentabilidad, ahí está el beneficio. No necesito en ese sentido ayudas económicas. Yo te diría, toda esa guita que alguna vez el Estado va a poner, que lo ponga en el sistema de ciencia y técnica, que me provea de mejores profesionales, de mejores pibes de secundario, que me ayude el INTI a desarrollar algún producto, y yo voy a seguir creciendo, pero no con ayuda a los que ponen 50 palos verdes o 200 palos verdes.
Vos necesitas, la palabra es demanda. Para que haya demanda, y tiene que haber guita en el bolsillo de los trabajadores. pero necesitas también el valor agregado que te mete la ciencia y tecnología propia. Lo que hicieron, pero apenas empezó el partido, matar al INTI. Pero lo primero, que será el gran proveedor de ciencia y tecnología para las pymes. Entonces, estamos frente a un plan que no se logra advertir en la superficie, no está en la discusión de la cola de la panadería, no. Ni en la mesa familiar, pero el plan es macabro, es terrible. Bueno, el asunto es que no nos lleve puesto, porque atenta a llevarnos puesto como nación, ¿eh?
Sí, es un plan de entrega y saqueo, ¿no? El RIGI está escrito, ¿eh?
Sí.
Está escrito y alguien lo... O sea, vos lo lees y es la entrega del país, sí, directamente. Perdona,
Sebastián. No, Julián.
Pero para tocar el tema del RIGI puntualmente... Nosotros esto que decimos siempre, ¿no? La restricción externa, nosotros crecemos, llega un punto, nos quedamos sin dólares, sonamos, muchacho, vuelve a caer, sí. La desazón, la inflación, gobierno de derecha, nos suenan por 10 años, 5 años, de vuelta a crecer, nos quedamos de vuelta por la mitad, porque la restricción externa, claro, cuando apareció el litio, en el triángulo del litio, el petróleo en la costa, sí, bonaerense, el gas en Vaca Muerta, decís, wow, listo, ya está. Que se desarrolle esto, voy a tener la posibilidad de eludir, ¿no?, esa restricción externa, y quizás si entran los dólares, capaz que hasta podemos empezar a soñar con un país desarrollado. Uh-huh. Bueno, cuando estaba esa ilusión, mágicamente viene alguien y te pone una ley que te dice, muchachos, pues, pará, todo eso
no existe.
Va a ir por un caño, y no van a entrar, no, ni siquiera van a entrar los dólares por acá.
No, pero por eso digo, no es una cuestión económica esto.
No
es una cuestión económica. Esto es una cuestión cultural profunda, ideológica, el desastre. Digo, no se olviden que hace 2 años atrás casi matan, casi matan a Cristina. Sí. Digo, esto es un plan orquestado por fuerzas extranjeras, llevado adelante por Cipayo y por una sociedad que también, viene golpeada por diferentes ataques y por diferentes culpas del sector de conducción y un modelo político. Claro. Pero no es casual que nos esté pasando esto, al fin del mundo, con todos los recursos, con las capacidades que tenemos, las capacidades que tiene este país en toda su vertiente, con la naturaleza. Pero hay algo que está fallando, que tiene que ver una propuesta de un modelo político y poner en tensión una democracia, volver a poner en tensión una democracia, porque si no vamos a discutir siempre si es una cuestión económica, y lo económico se resuelve desde la economía. Nosotros tenemos que discutir una democracia donde nos encontremos todos en una comunidad organizada, porque el odio que nos están instalando tiene que ver una cuestión cultural donde están rompiendo todo y donde va a quedar 25 o 30 millones de personas, una pobreza extrema, donde no la recuperamos más. 10 años de crecimiento en un gobierno nacional y popular, viene un gobierno de derecha y a nosotros nos cuesta 25 años volver a recuperar eso.
Sin duda.
Con una sociedad de chicos mal alimentado, con cada vez con menos reacción, con cada vez con, entonces esto viene de los años 76, un plan sistemático que creímos que pudimos haber avanzado, pero en esa avanzada también nos hizo cambios estructurales.
Sí,
la ley financiera, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que discutir y que vienen a partir de esa ley, de esa cuestión ideológica, que marca también antes y un después,
Sí. Vamos a ir a las noticias y cuando volvamos, intentar sobre el final de esta charla con cuatro empresarios pymes, aunque sea empezar a dibujar el futuro, el que soñamos, ¿no? ¿Cómo podemos torcerle el brazo a esta locura?